A continuación, les ofrecemos la redifusión del programa Salud al Día. Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a vuestro programa de salud, Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Lunes, comienzo de semana, y es un momento también para la reflexión. Cuando vais conduciendo, cuando vais en el coche, ¿lleváis el cinturón de seguridad puesto? ¿O algunas veces se os olvida? O mejor dicho, ¿no queréis ponerlo directamente? ¿Y con los más pequeños? ¿Qué hacéis con los chavales? ¿Sabéis que es obligatorio el que vayan sentados en su sillita y con el cinturón de seguridad puesto? ¿Cuando lleváis a los niños en el coche, los lleváis con la sillita y el cinturón? Reflexionad sobre esto, porque la verdad es que cuando se produce un accidente de tráfico resulta que uno de cada cuatro personas que fallece en un accidente de tráfico, pues que no llevaba el cinturón de seguridad puesto. Saludo ya a María Pérez. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Yo tengo que decir, sé que es en favor mío, que a mí lo primero que me enseñaron cuando fui a las clases de la autoescuela es: abres la puerta del coche, entras, cierras la puerta y te pones el cinturón de seguridad. Así que para mí subir en el coche y ponerme el cinturón es innato, y bueno, ojalá algún día lo sea para todo el mundo, para el 100% de la población.
Hombre, yo reconozco que me saqué el carnet de conducir con Pedro Picapiedra. En aquella época no existía
el cinturón
de seguridad, pero en cuanto lo hicieron obligatorio, reconozco que me lo pongo. Y además el coche hoy día es un chivato auténtico.
Efectivamente.
O sea, que aquel que no se lo pone es porque no quiere o engaña, porque hay personas que engañan al cinturón de seguridad y lo que se están haciendo es engañarse ellos mismos.
Eso es. Bueno, y hablamos hoy precisamente de los cinturones de seguridad porque Tráfico, digamos, ha lanzado una campaña que va a vigilar el uso de estos y también de las sillitas de sujeción de menores en los vehículos. Arranca, o bueno, mejor dicho, se intensifica desde hoy y va a llegar hasta el domingo día 16. El objetivo es vigilar que todos los ocupantes del vehículo hagan ese uso correcto de los dispositivos de seguridad, los que nos pueden salvar vidas en caso de accidente, tanto a adultos como a niños. Federico Fernández es el subdirector de gestión de la movilidad de la Dirección General de Tráfico y nos explica la importancia de estos controles precisamente ahora.
Parece singularmente importante en nuestro país en esta semana es que empiezan los colegios. Y empiezan los colegios y hay que recordar que es fundamental el que todos los niños, cuando se desplazan en los coches, utilicen el dispositivo de retención, la sillita, y la utilicen correctamente. ¿Por qué? Porque todos los años 40 niños fallecen como consecuencia de accidentes de tráfico en nuestro país. Y cerca de 3.000 tienen que ser ingresados en los hospitales españoles como consecuencia de las lesiones sufridas por accidentes de tráfico.
Y las que se podrían evitar precisamente pues haciendo ese buen uso tanto de los cinturones de seguridad como de las sillas para los niños. Las que, recordamos, es muy importante, hay que ir cambiando en función tanto de la edad, del peso y de la estatura de los más pequeños.
Hay que reconocer que tanto la sillita para los más pequeños como el cinturón de seguridad salvan vidas. Vamos a utilizarlos, por encima de todo. Bueno, vamos con los temas de hoy, María.
Vamos a empezar el programa de hoy lunes y lo primero, como hacemos cada tarde, es daros a todos aquellos que nos estáis escuchando nuestro número de teléfono para que os pongáis en contacto con nosotros. Es el 91-512-8400. También tenemos una dirección de correo electrónico a la que os podéis dirigir: saludaldia@ondamadrid.es.
Vamos a hablar de los médicos de atención primaria. que son el primer eslabón, el primer escalón y escalón importante en la sanidad.
Y hablamos de ellos porque del 26 al 29 de septiembre van a celebrar su 34º Congreso Nacional en Málaga. Esta mañana ya nos han adelantado algunos de los temas de los que van a hablar en esta cita. Deciros que el más importante, desde luego, la atención al paciente crónico.
Y vamos a hablar también de la cápsula endoscópica. Sabéis que hace 10 años se presentó ya una cápsula endoscópica o quizá algo más, pero ahora tenemos una nueva cámara, podemos decir diminuta, que lo que hace es que visualicemos muy bien lo que es tanto intestino delgado como grueso.
Es desde luego una prueba más para detectar el cáncer de colon. Junto a lo que es el tracto renal, la colonoscopia o la prueba de sangre oculta en heces, entre otras. Pero hablamos de una técnica que es no invasiva. Es tan sencillo como ingerir dicha cápsula con agua, se expulsará después con las heces, pero su paso a lo largo de todo el aparato digestivo nos va a permitir obtener información muy valiosa y va desde luego a contribuir al estudio de todas las patologías intestinales.
Y vamos a hablar de las infecciones producidas por bacterias, por virus. Y vamos a hablar de un trastorno que se conoce con el nombre de sepsis. La sepsis que se lleva por delante incluso más personas que el infarto de miocardio.
Se trata de una respuesta inflamatoria sistémica que viene producida por una infección bacteriana. El resultado es que la sangre no circula correctamente y se pueden ver dañados nuestros órganos vitales, produciéndose fallos en estos. La forma de tratarlo pues es a través del ingreso en el hospital, donde nos van a administrar antibióticos y líquidos por vía intravenosa. Cuidado con las bebés, con los ancianos y también con aquellas personas cuyo sistema inmunológico esté debilitado, porque pueden ser los que más facilidad tengan de sufrir este problema.
Y vamos a hablar de la osteoporosis, cuando el hueso se hace más débil y tiene muchísima facilidad para fracturarse. Y vamos a hablar de un nuevo densitómetro.
Y es desde luego una buena noticia para nosotras, para las mujeres, que somos la población, digamos, que mayormente se ve afectada por este problema, porque pasada la menopausia estamos más indefensas ante esta pérdida de la densidad ósea. Hablamos de una nueva herramienta que nos permite hacer un diagnóstico de esta enfermedad en tan solo unos minutos, ya que emplea rayos X, pero de muy baja densidad. Además del diagnóstico de la osteoporosis, también puede ser útil esta herramienta en los casos de la fractura de un hueso o incluso puede ayudar a aquellas personas que están realizando una dieta por exceso de peso.
En recibir los saludos de Raúl Moles, que se encuentra en el control, os dejo de nuevo nuestro teléfono para que nos hagáis preguntas o nos deis también alguna sugerencia, 91-512-8400, y también nuestro correo electrónico, saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al Día.
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
la aspirina es buena para el cáncer de próstata? Tomar este conocido medicamento puede alargar la esperanza de vida de aquellos hombres con este tipo de tumor. Al menos así lo han demostrado en un estudio realizado por la Universidad Southwestern Medical Center de Texas, en Estados Unidos. Según parece, el efecto positivo de tomar aspirinas de forma regular y combinadas, por supuesto, con el correspondiente tratamiento para hacer frente al cáncer de próstata, pasa porque este anticoagulante es capaz de inhibir el crecimiento de las células cancerígenas y la metástasis. En la investigación llevada a cabo, que evaluó a más de 6.000 pacientes, se descubrió que aquellos que habían sido tratados con este tipo de medicamentos mostraban una supervivencia mayor a 10 años que aquellos hombres que no habían tomado estos fármacos.
saludaldia@ondamadrid.es.
3 horas al día, 4 días a la semana, total 144 horas. Este es el tiempo que le dedican más de 1 millón de jóvenes españoles al consumo de alcohol en verano. En 144 horas se puede aprender a hacer muchas cosas, y para demostrarlo hemos realizado un experimento real. Entra en 144horas.com y compruébalo. El tiempo que le dedicas al alcohol se lo quitas a todo lo demás. FAD 916-1515.
Salud al Día @ondamadrid.es. 91 512 8400.
Y vamos con el primer tema del día de hoy, lunes, día 10 de septiembre. Vamos a hablar de los médicos de atención primaria, porque las Emergen, la sociedad que reúne a estos médicos de atención primaria, va a celebrar su congreso.
Será del 26 al 29 de septiembre cuando la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria celebre el que es ya su 34º Congreso Nacional y será en Málaga. Pero nos adelantamos a esta importante cita porque esta mañana ya hemos conocido los temas que se tratarán, siendo la línea argumental del evento la responsabilidad del médico de familia en la atención al paciente crónico, aunque este no será el único tema a tener en cuenta. El papel de la atención primaria en la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, la importancia de la prevención y los tratamientos precoces o las novedades en algunas patologías como son la diabetes, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o las enfermedades poco comunes son también algunos de los temas que tendrán cabida en este congreso, cuyo objetivo es contribuir a la puesta al día de conocimientos, investigación y opiniones entre los facultativos de atención primaria de nuestro país.
Y vamos a hablar con el doctor José Mancera Romero, presidente del Comité Científico de este Congreso. Muy buenas tardes, doctor Mancera.
Hola, muy buenas tardes.
¿Podemos decir que los médicos de atención primaria son la base de la pirámide de la sanidad en nuestro país?
Sí, porque hay una serie de razones para ello. Los médicos de atención primaria atendemos a las personas desde que son pequeños hasta que, por desgracia, mueren. Pero además la atendemos dentro de la familia, en sus domicilios, y atendemos todo tipo de patología, y por eso hace que podamos considerarnos como la base del sistema sanitario.
Uh-huh. Todo el mundo, ya los que tenemos alguna edad, nos acordamos y recordamos a nuestro médico de atención primaria, al que se denominaba nuestro médico de cabecera. Lo cierto es que después la medicina se ha ido especializando, y especializando muchísimo, ¿no? Yo diría que incluso ya tenemos hasta el especialista de la uña del dedo gordo del pie, ¿no? Pero tendremos que volver en algún momento otra vez al médico integral, ¿no? A ese médico que es capaz de diagnosticar o es capaz de saber que al paciente le está pasando una cosa y que tiene que ser derivado al especialista, pero es fundamental la figura del médico de atención primaria.
Efectivamente, es así como usted lo plantea. Los médicos de atención primaria tenemos una serie de funciones que hace que seamos pues el referente para todos los problemas de salud y los problemas de enfermedad de los pacientes asignados a nuestro cuidado. Tenemos la ventaja de poder tratar la familia, tenemos la ventaja de poder conocerlo desde mucho tiempo atrás, y los pacientes son muy sensibles a los consejos que nosotros podamos darle, y por eso posiblemente podamos ser el consultor o el asesor en salud de nuestros pacientes. Lo que el resto de las especialidades no lo tienen, porque van a temas muy concretos y no tienen la visión integral del paciente que podemos tener o que tenemos nosotros.
En el congreso que se va a celebrar del 26 al 29 de septiembre, ¿qué temas se van a tocar?
El lema del congreso es el paciente crónico, nuestra responsabilidad. A medida que la población va envejeciendo, las enfermedades crónicas pues se van multiplicando, como es lógico. Y esto trae consigo una serie de consecuencias, sobre todo porque hay que llegar a un cambio en el modelo de atención que se tiene a los pacientes, que actualmente están basados más en la atención a los procesos agudos que a los crónicos, y hay que hacer un cambio sustancial en este sentido. Y por otra parte, que en el día a día los pacientes crónicos son los que acuden de manera sistemática a nuestras consultas, y eso es lo que vamos a tratar en el congreso, ese doble aspecto.
Claro, porque el médico de atención primaria atiende a pacientes y es el eje de todo, de, por ejemplo, los diabéticos, ¿no? El paciente reumático, el paciente hipertenso, ¿eh? Es decir, las patologías más comunes y que abarcan a millones de españoles.
Es cierto, las patologías, las cardiovasculares, tanto la hipertensión como la diabetes, o la respiratoria, como puede ser la enfermedad obstructiva pulmonar obstructiva crónica o el asma, son procesos, o las enfermedades musculoesqueléticas, la artrosis, por ejemplo, con los dolores que conlleva, son procesos habituales que lo tienen multitud de personas en España, y eso hace que nosotros seamos sus referentes, y lo que nosotros somos, no somos especialistas en hipertensión, no somos especialistas en diabetes, pero la atención que prestamos a la mayoría de personas con estas patologías es la más adecuada, tanto para los pacientes como para la sostenibilidad del sistema sanitario público.
Y para que lo tengan ubicado los amigos de Salud al Día aquí en Onda Madrid, decirles a todos que los médicos de atención primaria se tienen que preparar como si auténticos especialistas fueran, ¿no? Tienen que reciclarse y tienen que acudir a cursos y ponerse a la última, ¿no?
Efectivamente, tan es así que nosotros tenemos una serie de talleres. Los talleres son sesiones totalmente prácticas para habilidades tan diversas como pueden ser infiltraciones, cirugía menor, retinografía, que es leer el fondo del ojo en los diabéticos, espirometría, hacer las pruebas de función pulmonar. Todo ese tipo de cosas son técnicas que la utilizan varias especialidades muy concretas, pero nosotros podemos abarcarlo todo. Y eso es lo que hace que nuestra atención al paciente sea integral, porque hacemos todas esas cosas. Y los congresos, una de las funciones que tiene es esta, es capacitar a los compañeros ya mayores, incluso a los residentes, los que están empezando su formación, en la adquisición de esas habilidades que después se pueden realizar en la consulta del día a día. O sea, hacemos el seguimiento de embarazo, hacemos multitud de planificación familiar, es que hacemos muchas cosas.
Hay que reconocer que son muchos los pacientes que acuden a la consulta del médico de atención primaria, pero también es cierto que el médico de atención primaria no solamente ve al paciente, ve a la familia, está en contacto con la familia, sabe la problemática familiar, y los médicos, digamos, rurales todavía la cuestión es mayor, ¿no? Y es fundamental y muy importante saber, y esto hay que reconocerlo así, lo que ocurre, ¿no?, dentro incluso del entorno familiar, ¿no?
Es cierto, hay un hecho que nos diferencia a los médicos de familia, entre otras cosas, con el resto de las especialidades, y es que nosotros accedemos a los domicilios de los pacientes, de las personas, y cuando te abren la puerta de un domicilio, pues es una cuestión de confianza tal que te da una información que después puedes transformarla en una mejor atención a toda la familia. Esto es una de las características que definen a nuestra especialidad y de la que nosotros estamos pues muy, muy orgullosos.
Sin duda, ¿no? Y además yo planteaba antes, ¿no?, que el médico de atención primaria es el que mejor consejo puede dar, incluso para el propio paciente, en un porcentaje alto de los casos, podemos decir que cree más o se fía incluso más de la opinión del médico de atención primaria, incluso de lo que le haya dicho el médico especialista. Eso también es así de cierto, ¿no?
Es cierto. Cuando, por cualquier motivo, el paciente acude a un especialista hospitalario, por cualquier problema concreto, al final, antes de hacer las recomendaciones que le ha dicho este compañero, pues vienen a pedirte la opinión. Dicen, ¿está bien lo que me ha dicho este? Pues evidentemente que sí. Eso es algo que nosotros cuidamos porque es una fuente de información y una fuente de información en salud importantísima.
Pues doctor José Mancera Romero, presidente del Comité Científico del Congreso que se va a celebrar de SEMERGEN, de los médicos que pertenecen a esta sociedad, los médicos de generales, que sigan haciendo la labor que están desarrollando y que yo pienso, como médico de atención primaria y como tal que he ejercido durante mucho tiempo, que se cumple una función importantísima dentro de la sanidad. Muchas gracias, doctor Mancera.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. Adiós.
Adiós, adiós.
Salud al Día. Tu programa de salud en Onda Madrid. De 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada.
Vamos a ir al Hospital Clínico San Carlos de Madrid. ¿Por qué? Porque este hospital ha incorporado la cápsula de colon para la detección de tumores en este tramo del aparato digestivo. Una cápsula moderna, nueva, más avanzada que incluso la que se empezó a utilizar hace 10 años.
El cáncer de colon es un tipo de tumor muy común en algunos países. Se desarrolla muy lentamente, es fácil de detectar y tiene un alto índice de curación. Aparece cuando en la parte intermedia y en la más larga del intestino grueso se localizan las células malignas. Precisamente en esta parte de nuestro cuerpo, junto con el recto, es el lugar en el que se almacenan las heces. Dicha función hace que aquí se acumulen sustancias de desecho, propiciando la aparición de tumores. Son varios los procedimientos que permiten hacer un diagnóstico de cáncer de colon: el tacto rectal, la colonoscopia o la prueba de sangre oculta en heces, entre otras. Y junto a ellas, otra novedosa prueba es la cápsula de colon. La han incorporado en la unidad de endoscopia del servicio de aparato digestivo del Hospital Clínico San Carlos. Se trata de una técnica no invasiva para el paciente, ya que se ingiere con agua y se expulsa con las heces. A su paso por el aparato digestivo, permite obtener información del mismo y contribuye así al estudio de las patologías intestinales. Durante su recorrido permite recoger hasta 50.000 imágenes que son recogidas por un ordenador. Al tratarse de un procedimiento no invasivo, la preparación por parte del paciente se limita a un ayuno de 6 horas.
Vamos a hablar con el doctor José Miguel Esteban, jefe de la unidad de endoscopia del servicio de aparato digestivo del Hospital Clínico San Carlos. Muy buenas tardes, doctor Esteban.
Buenas tardes.
Vamos a hablar de la cápsula endoscópica. Yo planteaba al principio que ya hace años se viene utilizando una cápsula endoscópica. ¿Qué diferencia hay entre esa cápsula, podemos decir, en torno a 10, 11 años y la actual?
Pues sí, efectivamente, hace 10 años se comenzó a aplicar un dispositivo que es la cápsula endoscópica para el estudio del intestino delgado. Se ha ido mejorando esta técnica. Inicialmente se realizaba, solo tenía una cámara en la visión, en la parte anterior de la cápsula. La cápsula, digamos que es como un gelocatil, y se fue innovando, se fue mejorando para recientemente, quizá hace unos 2 años, aplicar un dispositivo similar, pero con una cámara en ambos extremos de la cápsula para el estudio del colon.
Uh-huh. Por lo tanto, estamos hablando de una cápsula que lleva 2 cámaras.
Sí, 2 cámaras. Una en cada lado, que van captando aproximadamente 2 fotogramas por segundo cada uno, y luego hacer una composición de la en forma de película.
Y ahora, para que todos los amigos de Salud al Día lo entiendan, porque claro, seguro que más de uno está pensando, bien, yo ingiero la cápsula, pasa a través de mi aparato digestivo, y esas 50.000 imágenes que lanza la cápsula con esas cámaras que lleva, ¿cómo se recogen? ¿El paciente que lleva algo puesto, no lleva nada puesto, se recoge
Exacto.
directamente? ¿Cómo se hace?
Vamos a ver, la cápsula es absolutamente desechable, es decir, no tenemos que recoger la cápsula en ningún momento. Lleva un registro en el cual va emitiendo las imágenes y las capta una especie de aparato Holter que lleva el paciente en la cintura, en un cinturón. O sea que no nos tenemos que olvidar de la cápsula. Requiere, si bien en la pequeña introducción que han hecho para el estudio del intestino delgado, si necesitamos únicamente un ayuno, era igual que una colonoscopia, una preparación, y quizá un poco más exhaustiva, más exagerada que la que necesitamos para una colonoscopia convencional.
Claro. ¿Y en qué personas está indicado la utilización de esta cápsula?
Es un complemento para realizar el estudio de todo el colon. No es la prueba fundamental. Yo creo que para todo paciente que requiere un estudio del colon, la prueba fundamental es la colonoscopia, que hoy en día en todos los hospitales de la Comunidad de Madrid se hace con sedación y realmente no es demasiado incómoda para el paciente. Además, si se tienen que tomar biopsias, se toman. Lo que ocurre es que algunos pacientes no se puede estudiar todo el colon, bien por tener colon difícil, por tener algún tipo de dificultad física, o sea, en su colon, o bien en la exploración, que a veces no podemos llegar a explorar todo el colon. En estos pacientes, la Comunidad de Madrid, en el servicio digestivo, en la unidad de endoscopia nuestra y en la unidad del Gregorio Marañón, ha dispuesto que se puedan realizar estos estudios con cápsula de colon.
Claro. ¿Y cuántos estudios se han realizado ya a lo largo de estos 10 años con esta cápsula?
Para el intestino delgado nosotros hemos hecho aproximadamente 4.000 estudios. Viene a ser entre 350 y 450 al año. Somos quizá el centro que más estudios ha hecho y además el que había empezado antes.
Le hago esta pregunta porque usted lo sabe, igual que yo, que se llegó incluso a plantear si había que utilizar o no había que utilizar la cápsula endoscópica por uno de los motivos que usted planteaba, porque cuando se aprecia patología digestiva a nivel intestinal, al final habría que hacer una colonoscopia y que, por lo tanto, ¿por qué no realizar directamente la colonoscopia? Claro. ¿Esto es así?
Claro, es así. O sea, muchas veces nos vamos a encontrar en la tesitura, en la un poco disyuntiva de elegir entre el riesgo que puede tener, que ahora mismo hay que decir que es mínimo, una exploración invasiva como es una colonoscopia y una sedación, a el beneficio de que esta prueba es más eficaz porque llega, o sea, la otra a lo mejor todavía se nos están escapando a lo mejor un 3, un 5% de las lesiones que hubiéramos visto con una colonoscopia, y que si hay alguna lesión, nosotros necesitamos luego la colonoscopia para ir a tomar biopsias. Claro. Esto ha ocurrido también con lo que se intentó realizar de la colonoscopia virtual, que es la reconstrucción con el escáner.
Claro. Y doctor Esteban, estamos hablando siempre de procesos, o pensamos en procesos tumorales, ¿no?, en cáncer, pero también puede servir para el diagnóstico de otras enfermedades, ¿no?
Exactamente, para lesiones, pues, pólipos, lesiones hemorrágicas que nos hacen tener un poquito de anemia, que esa es la causa fundamental de aplicación de la cápsula para el intestino delgado, para ver si hay algún punto ahí sangrante en pacientes que tienen anemia y que en una gastroscopia o en una colonoscopia no se ha visto el punto y se sigue pensando que el origen de su anemia es origen digestivo.
Y también una pregunta que seguro que más de un amigo se está haciendo es, bueno, ¿y cuánto tarda cuánto tardo en expulsar la cápsula si se me hace esta prueba?
Claro, mire, generalmente piense que son pacientes en los cuales se les ha dado un purgante, algo para limpiar el colon. Eso nos ha hecho que el tránsito sea más acelerado. Y generalmente la batería empieza a captar imágenes. Antes, en la de intestino delgado, la batería duraba 7 horas y siempre habían pasado, o en el 95%, cuando han pasado los 7 horas de la batería ya se ha alcanzado el colon. Y en este, que son más avanzados, durante el periodo del estudio el intestino delgado no capta imágenes. Digamos que la cápsula está dormida. Y después empieza a capturar imágenes. Y generalmente 9 horas, 10 horas... se ha expulsado ya, siempre ha salido por el ano, entonces ya hemos hecho el estudio de todo el colon.
Doctor Esteban, ¿se está trabajando, se está investigando nuevas técnicas para exploración del intestino tanto grueso como delgado?
Sí, sobre todo aparte de la exploración para el tratamiento. O sea, ahora mismo se está intentando innovar endoscópicamente en diversos aspectos, ¿no? En tratamiento de tumores pequeñitos o medianos incluso, que antes todos iban a cirugía, ahora nosotros endoscópicamente los podemos tratar para detectar células con displasia, o sea, que son ya casi malignas, displasia grave, que antes era mucho más difícil saber cuáles eran y teníamos que tener muchas más biopsias. Ahora las endoscopias nos llevan mucho más a detectar estas lesiones, este tipo de células. Y bueno, y para hacer pequeñas cirugías, para hacer cirugías de la obesidad, de reducciones de estómago, diversas, hay muchísimas, cada vez más, y cada vez se está innovando mucho más en todo lo que es la endoscopia digestiva.
Teniéndolo usted al micrófono, doctor Esteban, le tengo que hacer la pregunta obligada. Hay muchos pacientes que no se quieren hacer una colonoscopia o una endoscopia. Siguen pensando que es doloroso, que es molesto, que es prácticamente como tragarse un sable. Bueno, vamos a tranquilizar a todos los amigos, ¿no?
Mire, yo me he hecho una endoscopia alta sin sedación y la he tolerado perfectamente. Ahora todos los hospitales están intentando que el 100%, todavía no se ha conseguido, y además piensen que en este momento de restricción, pues a veces todavía lo estamos sufriendo más, pero se está intentando que todas las pruebas sean con una sedación consciente. El paciente lo tolera y son pruebas que en el fondo luego son muy agradecidas porque nos dan un diagnóstico casi inmediato, nos pueden quitar tumores que si no, pequeños o pólipos grandes que si no tendrían que ir a cirugía, y todo eso es mucho más molesto que por sí la prueba. Ahora mismo, cuando se hace una colonoscopia con sedación y con una buena sedación, el paciente luego lo único que remite es la preocupación que tenía previa a la prueba y la incomodidad un poco de la dieta líquida el día anterior y de los purgantes de administración que se les da para que tengan el colon limpio.
Hay que reconocer que los avances que se han hecho, sobre todo en lo que es en el diagnóstico, por ejemplo, en trastornos de aparato digestivo, han sido muy grandes, siempre en beneficio del paciente. Por un motivo, por un lado, el diagnóstico es más fácil, más sencillo, y por otro lado, por supuesto, el paciente, digamos, padece menos, tiene menos dolor, que en definitiva es lo que le preocupa más al paciente, ¿no?
Sí, eso es fundamental. O sea, el paciente tiene que venir al médico o hacer exploraciones en una situación de estar bien, de intentar hacerle que no fuera, que no sea una situación incómoda para ellos y para hacerles pasar el momento desagradable lo más a gusto posible.
Pues doctor José Miguel Esteban, jefe de la unidad de endoscopia del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Clínico San Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes. Gracias.
Hasta luego. Adiós.
Hasta luego.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. Salud al Día. En Onda Madrid.
Si quiere sentirse Madrid como en un rincón de Galicia, visite O Caldiño, calle La Gasca 74. Desde 1973 ofrecemos productos de los mejores mercados y lonjas gallegas, conservando nuestro sabor inicial. Cocina tradicional gallega de calidad, con un servicio excelente y acogedor. Sienta la fresca brisa del norte en Restaurante O Caldiño. No cerramos en verano. 91-575-1448. www.ocaldino.es.
Y ahora vamos a hablar de bacterias, vamos a hablar de virus, vamos a aprender lo que significa la palabra sepsis o lo que significa la palabra septicemia. ¿Y por qué vamos a hablar de todo esto? Porque las infecciones, las sepsis graves, se llevan por delante incluso más vidas que los infarto agudo de miocardio.
Hablamos de un síndrome que es difícil de definir, de diagnosticar y también de tratar. Es una respuesta inflamatoria sistémica producida por una infección bacteriana, de tal forma que el sistema inmunológico trabaja de más y no puede realizar correctamente otras funciones. El resultado es la formación de pequeños coágulos de sangre que impiden la circulación de esta a los órganos vitales, produciéndose consecuentemente fallos en los mismos. Cada año se diagnostican en nuestro país 45.000 casos de sepsis grave, siendo su tasa de mortalidad superior al 28%, un índice que, aunque elevado, en los últimos años ha disminuido gracias a los avances terapéuticos. Esta enfermedad se trata en las unidades de terapia intensiva de los hospitales mediante la administración de antibióticos y de líquidos por vía intravenosa al paciente. Se evita así la caída de la presión arterial y el avance de la infección. Tienen mayor riesgo de sufrir este trastorno los bebés, los ancianos y las personas cuyo sistema inmunológico esté debilitado, aunque eso no resta que el resto de la población pueda sufrir también esta enfermedad, en la que el rápido diagnóstico es fundamental para evitar el fallecimiento. Entre las señales que nos pueden llevar a pensar en este trastorno están la aparición de fiebre, la hiperventilación, los escalofríos, la piel caliente o la taquicardia, entre otros síntomas.
Y vamos a hablar con el doctor Antonio Artigas, director del Centro de Críticos del Hospital de Sabadell. Muy buenas tardes, doctor Artigas.
Buenas tardes.
Tenemos que convivir, ¿no?, con virus y bacterias, obligatoriamente.
Bueno, sí, pero hay que atacarlos, ¿eh?
Lógicamente, ¿no? Pero ahí están los virus y las bacterias. Nuestro cuerpo está impregnado de ellos, ¿no? Pero tenemos un sistema defensivo, ¿no?, que nos ayuda a evitar las infecciones en un porcentaje muy alto de los casos, ¿no?
Claro, cuando la convivencia desaparece y el sistema que lo regula, este equilibrio, desaparece, entonces cuando pasa lo que nos pasa en los enfermos con sepsis.
Claro. Bueno, vamos a hablar y usted nos va a explicar primero qué significa la palabra septicemia y luego nos va a decir qué significa la palabra sepsis.
Bueno, mire, septicemia es cuando se localiza un microorganismo en los cultivos de la sangre. Hay un 20% de los enfermos que cuando tienen los síntomas de una sepsis grave, el cultivo de la sangre es positivo y podemos determinar el microorganismo que hay circulando en la sangre. Es decir, que hay un microbio que está circulando por todo el organismo a través de la sangre, ¿no? Uh-huh. Esto se encuentra, por desgracia, solo en un 20% de los casos. Uh-huh. La sepsis no es más que las manifestaciones clínicas de una infección muy grave que se ha extendido y que, como bien antes han explicado ustedes, se caracteriza por una respuesta inflamatoria exagerada, descontrolada, que afecta el funcionamiento de los órganos principales del organismo. Claro, si los órganos vitales dejan de funcionar, pues el enfermo se muere.
Doctor Artiga, ¿nos creemos que los humanos somos capaces de vencer a microorganismos, a los microorganismos? Y no es así, ¿no? Porque muchos son los gérmenes capaces de llegar a producir una infección generalizada, ¿no?
Seguro. Por eso ha habido una campaña internacional que se puso en marcha, bueno, pusimos en marcha hace ya más de 4 años, que se llamaba Surviving Sepsis Campaign, que lo que intentaba es implementar las guías de recomendación internacionales de forma más eficaz en los hospitales. Mm. Porque vimos que su aplicación era estaba muy reducida, ¿eh? Uh-huh. Y gracias a esta campaña que se puso en marcha, como le digo, hace 4 años y que nuestro país, España, fue pionero en esto, pudimos demostrar que la mortalidad ha disminuido en uh-huh. una entidad clínica que, como muy bien antes ustedes explicaban, se mueren el mismo número de enfermos de infarto de miocardio que de sepsis. Pero en cambio usted va a la calle y pregunta a alguien que se pasea por la calle en Madrid que qué es la sepsis, no saben lo que es. En cambio les preguntan qué es un infarto de miocardio o un cáncer y lo saben perfectamente.
Sin duda, se habla mucho más de cáncer o se habla mucho más de infarto agudo de miocardio o de un accidente cerebrovascular de lo que es una infección generalizada, de lo que es una sepsis. Hay personas que tienen más probabilidades, que tienen más riesgo de terminar sufriendo una sepsis.
Sí, los enfermos de mayor edad, que bueno, la gente dura más y ingresan, los enfermos que ingresan a los hospitales son tienen una edad más avanzada, pero los enfermos de edad más avanzada y los enfermos con defensas, con un sistema de defensas alterado, sobre todo los inmunodeprimidos o diabéticos, esos enfermos tienen más facilidad de desarrollar una sepsis. Y también los hombres. Los hombres uh-huh. tienen mayor incidencia de sepsis que las mujeres.
Uh-huh. Doctor Artigas, al comienzo de la entrevista usted me decía, sí, de acuerdo, las infecciones, la septicemia, las sepsis, pero se puede luchar contra ellas. ¿Y de qué manera luchamos contra este tipo de infecciones?
Mire, hay 4 cosas que son básicas. La primera es la detección precoz de estos enfermos. O sea, no retrasar, lo mismo que pasa con el infarto de miocardio o con el ictus. Hay que diagnosticarlos de forma precoz y empezar el tratamiento de forma inmediata. El primer tratamiento clave es administrar un antibiótico adecuado de forma intensa y precoz. Esto es una medida importantísima, porque cada hora que esperamos en administrar el antibiótico aumenta la mortalidad en un 7,3%.
¿Cada hora?
Cada hora. Uh-huh. Y lo que se recomienda es que ese tratamiento se haga dentro de las 3 primeras horas y, a ser posible, dentro de la primera hora. En segundo lugar, hay que ingresar a estos enfermos lo más rápidamente posible en una unidad de cuidados intensivos uh-huh. para que se le pueda dar y ofrecer todo el resto del tratamiento de forma intensa. Uh-huh. Y finalmente, si son enfermos que, por desgracia, tienen que recibir ventilación artificial, la ventilación artificial protectora también está ligada con una disminución de la mortalidad, o sea, con una mayor supervivencia. Sí. Yo diría que esto es lo más importante, ¿eh? Piense que en el mundo se mueren 1.400 personas cada día. Cada día 1.400 personas se mueren de sepsis. Eso puede imaginar, ¿no?, lo que representa.
Sí, sí, sin duda. Doctor Artigas.
Y con un coste enorme, porque esto nos representa casi el 40% del coste de toda una unidad de intensivos al año.
Claro. Le iba a decir, doctor Artigas, que desde el descubrimiento de los antibióticos, las infecciones, se han vencido muchísimas infecciones, pero también
pero
es cierto
ahora, ¿eh?
Claro, y también la pregunta que le quiero hacer, doctor Artigas, es que están apareciendo bacterias resistentes a muchísimos de los antibióticos que tenemos en la actualidad. ¿Y esto por qué es, doctor Artigas? Se ha hablado mucho del mal uso de los antibióticos, de que no se siguen lo recomendado por el médico, menos dosis de las debidas, menos días, que se está utilizando muchos antibióticos para luchar contra los virus, que sabemos que no hay absolutamente nada. ¿Qué es lo que está pasando, doctor Artigas?
Esto tiene usted toda la razón. Ha habido un exceso y descontrol del tratamiento de antibióticos, y esto ha generado la aparición de gérmenes multiresistentes en muchos hospitales. Y eso, la forma de combatirlo es dar los antibióticos cuando toca y dar lo adecuado, y retirar, una vez se saben los resultados, hacer lo que nosotros llamamos una desescalada, es decir, retirar los antibióticos que no son necesarios y dejar solo los que realmente son eficaces y son útiles. Y luego también convencer a las compañías farmacéuticas de que inviertan más dinero en nuevos antibióticos.
Claro.
Porque este es un problema serio. Hay una campaña internacional en la que yo participo con una declaración que se ha hecho a nivel internacional sobre la alerta de la falta de nuevos antibióticos en el mundo. Y esto puede ser un problema extremadamente grave en los próximos años.
Sí, a corto plazo además, ¿eh?
Sí.
A corto plazo. Y también le quiero preguntar, doctor Artigas, sobre la prevención de las infecciones. Es decir, existen las vacunas, tenemos vacunas para un determinado número de enfermedades infecciosas, y también es cierto que hay padres y hay personas que les cuesta trabajo la vacunación. A mí me gustaría escuchar su opinión, doctor Artigas.
Bueno, la vacunación es efectiva, y hay algunas vacunaciones, por ejemplo, contra el neumococo, que son efectivas y que en poblaciones de riesgo son casi, yo diría, obligatorias. Por desgracia, no hay ninguna vacuna contra la sepsis, ojalá tuviéramos. Lo que sí estamos intentando es trabajar para conocer mejor los mecanismos por los cuales esta enfermedad es tan agresiva, y sobre todo también tener marcadores que nos puedan indicar y nos puedan facilitar un diagnóstico de forma precoz, igual que pasa en el infarto agudo de miocardio, que hay un análisis que te dice este señor tiene un infarto agudo de miocardio. Pues en la sepsis estamos trabajando en ello para poder encontrar algo parecido, ¿no?, que nos pueda dar una alerta de forma rápida a través de un análisis, ¿eh? Y esto, todavía no lo tenemos, por desgracia.
Bueno, seguro que se está trabajando en ello. El próximo jueves, día 13 de septiembre, se celebra el Día Mundial de la Sepsis o de la Lucha contra la Sepsis, y se va a celebrar una jornada científica bajo el epígrafe de Nuevas Perspectivas en el Manejo de la Sepsis. Está trabajando y estudiando nuevos tratamientos, ¿no, doctor Artigas?
Exacto. En estos nuevos tratamientos, los que se han probado hasta ahora, por desgracia, han fracasado. Y ahora hay una posibilidad de tratar a estos enfermos intentando depurar o limpiar, decirlo así de una forma sencilla, la sangre a través de un sistema extracorpóreo, es como una hemodiálisis.
Sí.
Entonces, captar estas sustancias que son tóxicas para el organismo a través de un sistema, de un filtro que absorbe estas sustancias, ¿no?
Podríamos hablar de una féresis, ¿no? Casi.
No es igual.
¿Sí?
Es un sistema de absorber la endotoxina, las toxinas, sí, que liberan estas bacterias, que quedan atrapadas en un filtro y entonces bajan la carga de toxinas que generan estas bacterias.
Muy interesante.
Y eso es un aspecto que los primeros resultados han sido muy esperanzadores, pero que hay que reconfirmar. Ahora hay dos estudios que están hechos, uno que se está haciendo en Francia y otro en Estados Unidos, y esperamos a ver si estos resultados confirman los datos del primer estudio y que se pueda hacer una recomendación generalizada a todo el mundo.
Pues doctor Antonio Artigas, director del Centro de Críticos del Hospital de Sabadell, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Ustedes,
Hasta luego, adiós.
Salud al Día, 101.3 y 106 FM.
Y vamos a hablar de la osteoporosis, de ese hueso poroso, un trastorno que padece más, bastante más la mujer que el hombre, pero también el hombre lo padece. Y vamos a hablar de la prueba estrella, digamos, para hacer el diagnóstico y el seguimiento del tratamiento de la osteoporosis, como son los densitómetros.
La osteoporosis es una enfermedad caracterizada por la disminución de la masa ósea y el deterioro de los huesos, lo que supone un aumento de la fragilidad de los mismos y el riesgo de sufrir fracturas, siendo las más comunes las de cadera, muñeca y vértebra. Afecta, como ha dicho el doctor, mayormente a las mujeres que a los hombres, apareciendo en un 20-25% de la población femenina pasada la menopausia. Se trata de una patología que no presenta síntomas, por ello su detección precoz puede resultar complicada, problema que queda ahora solventado gracias a un densitómetro de última generación, que además de contribuir a un pronto diagnóstico, es también una valiosa herramienta en el tratamiento de la enfermedad. Este aparato permite hacer un estudio del cuerpo completo en tan solo 5 minutos, empleando rayos X de muy baja densidad, por lo que la dosis de radiación que recibe el paciente es menor a la de una radiografía. Además, este densitómetro puede ayudar en otros campos de la medicina, como pueden ser, por ejemplo, en el análisis de la evolución de un hueso tras una fractura o en el estudio de los efectos de una determinada dieta en una persona con sobrepeso.
Y vamos a hablar con el doctor Gonzalo Hernández, jefe del Servicio de Radiodiagnóstico de la Clínica La Luz de Madrid. Muy buenas tardes, doctor Hernández.
Muy buenas tardes.
Bueno, sabemos, o la mayoría de los amigos que ahora mismo están escuchando Salud al Día, que el densitómetro es la prueba reina, la prueba estrella para hacer el diagnóstico de la osteoporosis. Ustedes tienen en su clínica un nuevo densitómetro. ¿Qué ventajas aporta este nuevo densitómetro a los ya existentes?
Bueno, efectivamente se ha instalado recientemente un nuevo equipo de densitometría. Es un equipo de última generación. Tiene la ventaja de que está totalmente informatizado, de modo que el análisis de la exploración es muy sencillo, muy rápido y muy preciso, y no se utiliza únicamente para el diagnóstico de la osteoporosis o, para ser más exactos, para la valoración de la masa ósea, sino que también puede estudiarse para valorar la densidad de otras estructuras como músculos o grasa, en cuyo caso podría aplicarse en un escáner de cuerpo entero para valorar la grasa corporal de un paciente, su evolución ante un determinado tratamiento, si está siendo eficaz o no.
Por lo tanto, ya no hablamos solamente de la utilización de este densitómetro para la osteoporosis, sino que estamos ya valorando incluso para saber la cantidad de grasa, ¿no?, la cantidad de músculo que tiene un paciente, o el seguimiento en una fractura, ¿no? ¿Es así?
Efectivamente. Aunque la mayor indicación de este tipo de exploraciones es para valorar la masa, o sea, para el diagnóstico de la osteoporosis y su seguimiento y control.
Otra de las preguntas que se hacen muchos de los amigos de Salud al Día es, bueno, bien, a mí el médico me manda una densitometría, la densitometría emite radiación, rayos X, pero ¿es perjudicial los rayos X que emite estos aparatos de densitometría para la salud?
Bueno, evidentemente las radiaciones pues tienen su riesgo, pero en este caso la dosis que se utiliza es mínima, es inferior a una radiografía simple. Entonces es prácticamente despreciable, inferior a la radiación que recibimos habitualmente en nuestra vida diaria del sol, del material del suelo, de las radiaciones cósmicas, o sea, es prácticamente despreciable. No representa un riesgo y, de hecho, la sala donde se instalan estos equipos no requiere ningún blindaje. El técnico que maneja estos equipos está allí al lado del equipo. O sea que el riesgo es mínimo, porque la radiación es muy reducida en comparación con un estudio radiológico convencional.
Claro, y vuelvo a repetir, se tiene el concepto de la utilización de este tipo de aparatos para osteoporosis y en personas, digamos ya a partir de los 40, de los 50 años, pero he visto en lo que ustedes nos han mandado, ¿no?, que también se puede utilizar incluso en pacientes pediátricos.
Sí, sí, sin ningún problema, porque la exploración es muy rápida, entonces no requiere sedar al niño, puede estar acompañado por un familiar para tranquilizarle, simplemente con que durante un par de minutos esté quieto, la exploración puede hacerse sin ningún problema. Y como la radiación es mínima, no representa riesgo importante para él.
Y doctor Hernández, así como sabemos que la mamografía hay que hacerla a partir de una cierta edad, la mujer debe de hacerse una mamografía, luego repetirla cada año, cada dos años, dependiendo de la edad o lo que dice su ginecólogo, ¿es conveniente hacernos una densitometría a partir de cierta edad, hacerse a la mujer y hacerse al hombre?
Bueno, efectivamente, nosotros tenemos una cantidad de calcio que vamos acumulando, digamos, en nuestra primera edad, en la juventud. Luego esa cantidad de calcio va a irse perdiendo a lo largo de la vida, siguiendo un declinar más o menos conocido. Sin embargo, determinados pacientes, sobre todo las mujeres, especialmente a partir de la menopausia, y más aún si han sido sometidas a una cirugía de los ovarios, en el cual este proceso de pérdida de calcio va a estar acelerado. Entonces, existen pacientes de riesgo. En el hombre no es frecuente que se produzca una pérdida de calcio importante, a no ser que sea en otras circunstancias, como determinados tratamientos o un sedentarismo muy acusado. Entonces, estamos hablando de que existen pacientes de riesgo, grupos de riesgo, que son los que podrían beneficiarse de este tipo de diagnóstico, que serían, ya digo, fundamentalmente las personas mayores, especialmente mujeres, y más después de la menopausia, y sobre todo si han sido sometidos a cirugía ovárica, si les ha extirpado los ovarios, en cuyo caso la osteoporosis va a sufrir una aceleración.
Claro.
O también los pacientes que por sus tratamientos, el tratamiento con corticoides de forma prolongada, que es una terapia muy frecuente, pues también provoca osteoporosis. Estos pacientes están en riesgo de sufrir fracturas, sobre todo fracturas de la cadera, fracturas de la columna y fracturas de la muñeca. Entonces, el determinar la cantidad de calcio y cómo evoluciona esto en el tiempo nos da una idea del riesgo de estos pacientes y si deben de seguir un tratamiento o si deben tener especiales precauciones.
Por lo tanto, cada médico, cada especialista le dirá al paciente si debe o no debe hacerse la densitometría. Es decir, no existe una edad determinada para comenzar a hacerse la densitometría.
Bueno, sabe usted que los ginecólogos, sobre todo las mujeres, se hace una revisión ginecológica. Entonces, hoy día hay unidades de ginecología que más que llamarse unidades de ginecología son unidades de
atención integral, podríamos
decir. Atención integral a la mujer. Uh-huh. Entonces, aparte de, por supuesto, su revisión ginecológica, su mamografía, incluyen la valoración de la masa ósea, que como hemos dicho ya varias veces, pues son el grupo de riesgo principal, las mujeres posmenopáusicas. Uh-huh. Estas, si entran en una unidad de atención integral a la mujer, en esta se puede plantear con bastante, en fin, de una forma programada, en realizar los estudios tomodensitométricos pues cada año, cada dos años, para ver cómo va evolucionando su masa ósea y si están en riesgo de subir fracturas.
Pues doctor Gonzalo Hernández, jefe del servicio de radiodiagnóstico de la Clínica La Luz de Madrid, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. Adiós. María, tú te cuidas bien, no consumes alcohol, no eres fumadora, tomas productos lácteos.
Yo sí, yo puedo decir que me cuido bien.
Por lo tanto,
tengo muy buen aspecto, ¿no?
Sí, pues nada,
que es la mayor prueba.
Sí, hay que prevenirla desde jóvenes.
Desde jóvenes, cierto, es, hay que tomar mucha leche y derivados.
¿Qué nos tenemos que ir, María?
Pues nada, volvemos mañana, ¿no?
Venga, buenas tardes.
Buenas tardes.
Recibir los saludos también de Raúl Moles, que ha estado en el control y que nos habla vuestro amigo Luis Gutiérrez Serantes. Mañana volvemos los de Salud al Día. Hasta luego, amigos. To give what I'm after.
I want you.